Muy buenos días, bienvenidos a Freelandep, el podcast en el que hablamos sobre vivir del desarrollo web. Somos Nahua y Esther, desarrolladores WordPress, y queremos compartir con vosotros nuestro día a día gestionando nuestros negocios online. Buenos días, Nahua.
Buenos días, Esther, ¿cómo estamos?
Bien, bien, arrancando semana, una vez más.
Sí, 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 de lunes.
Muy bien acompañados.
Muy bien acompañados. Ya hemos solucionado el tema tecnológico, que a pesar de que haya pasado una pandemia por medio, hayamos grabado mil cosas de forma romántica.
Problemas de última
siempre
hora.
Movidas. Sí, y hoy tenemos a Héctor Prieto, que, bueno, si no os suena el nombre, ya veréis que un poco os debería de sonar, porque, bueno, al menos está bastante... Ha tenido un peso bastante importante en los últimos lanzamientos de WordPress. Como no se deja ver mucho por los eventos de WordPress, en el Summit le vi por primera vez en el WordPress Summit, Community Summit, y le dije, oye, ¿qué te parece si algún día te pasas por Freelandep y así la gente sabe un poco más de ti? Entonces, para hacer una pequeña intro, que hemos tenido que tunear un poco antes de ir al directo, él es ingeniero informático por la Universidad de Alicante, tiene un máster en automática y robótica y también tiene un título en informática médica, que de hecho él ha estado trabajando, bueno, relacionado con eso antes de que entrara en Automattic. Y en Automattic actualmente es Technical Project Manager y Joat Squire at Automattic.
Esos títulos tan bonitos que tienen los de Automattic.
Sí, y que nos va a explicar un poco más su título, qué hay detrás, su nuevo título y demás. Bueno, en cualquier caso, bienvenido, Héctor.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola, Héctor. Gracias por pasarte este ratito
Gracias
con nosotros.
Por invitarme.
Sí, sí, sí. Pues nada, mira, si quieres podemos empezar por el principio. ¿Cuál fue tu...? Porque tu background es bastante, bueno, de ingeniero informático. También estuviste con el tema de informática médica, que a mí un poco de curiosidad sí me levanta. Así que antes de contarnos cómo llegaste a WordPress o cómo conociste a WordPress, si nos puedes contar un poco qué hacías en esa parte, a mí personalmente me interesa bastante.
Sí, bueno, pues nada, estudié esos posgrados, ¿no? Un poco mezcla por interés y mezcla porque cuando terminas la universidad, ¿no? No tienes muy claro qué hacer y te das una patada para adelante y dices, bueno, esto pinta bien.
Sí.
Y claro, también mi familia está muy metida en el ámbito médico y tiré por ese camino.
Ah,
y
vale.
Bueno, anteriormente, antes de trabajar en Automattic, estaba en una agencia que cofundé con un socio aquí en Alicante. Uh-huh. Y también trabajaba para el sector médico. Pero bueno, hacíamos desde páginas web y aplicaciones móviles sencillitas, uh-huh, hasta temas de inteligencia artificial, prototipos y cosas así un poquito más modernas, ¿no? Digamos.
Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Y cómo surgió ese cambio? ¿Cuándo oíste hablar de WordPress y luego... ¿Cuándo oíste hablar de Automattic relacionado con WordPress o si fue el mismo momento?
No fue el mismo momento, pero fue en este trabajo anterior. Uh-huh. Uno de, como te comentaba, montábamos bastantes páginas web, utilizábamos diferentes gestores de contenidos y uno de ellos era, vale, era WordPress. Uh-huh. También tanto montábamos páginas en WordPress algunas veces y otras veces venía algún cliente y nos decía que su web no iba tan bien. Entonces, digamos que mi primera exposición a WordPress no fue la ideal.
Vale, vale, vale.
Fue de los que sufrieron.
Me suena, me suena.
Mi página está rota, los plugins, etcétera.
Sí.
Entonces, yo pasé incluso por esa fase, ¿no? De ser un poco escéptico de WordPress, ¿no? Porque, uh-huh, no conocía la comunidad y fue ya en 2020, durante la pandemia,
ah, vale,
cuando,
uh-huh,
pues uno le da muchas vueltas a la cabeza, se plantea otras cosas y conocí Automattic. Y bueno, ahí es cuando entré más de lleno en lo que es la comunidad, que yo ya te digo, no había estado expuesto a la comunidad de WordPress, uh-huh, lo cual siempre me parece muy fascinante porque estaba expuesto a otras comunidades de gestores de contenidos de código libre.
Ah, ¿sí?
Y, uh-huh, sin embargo, no conocía la comunidad de WordPress. Entonces,
¡ostras!
Es algo que me gusta mucho repetir porque para mí es una indicación de que pese a que tenemos una comunidad muy grande, nos cuesta mucho salir de ella, ¿no? y comunicarnos fuera de la comunidad.
Sí.
Y llegar a nuevos usuarios.
Eso es verdad. ¿En qué comunidades tenías entonces? ¿Era Drupal, Joomla o alguna de estas? ¿O incluso?
Era un gestor de contenidos más pequeñito, más moderno, llamado. Digo moderno, ¿no? Porque estaba basado en Node.
Ah, vale.
Ya se llama apóstrofe CMS.
Ah, vale. No, no lo conocía. Uh-huh.
No, es bastante chiquitito. Bueno, chiquitito, bastante más joven. Y digo lo de moderno porque uno de los problemas que teníamos en la agencia era era encontrar gente que quisiera trabajar en WordPress, en PHP y en Java. Usábamos también Magnolia CMS, que está basado en Java.
Vale.
Y allá por 2018 intentamos cambiar de gestor de contenidos y tiramos por este Apostrophe CMS porque estaba basado en Node y como que se llevaba mucho y era mucho más fácil conseguir desarrolladores interesados en trabajar en esa plataforma.
Sí, yo creo que la etiqueta de moderno la has clavado bastante. Ya me cuadra bastante por lo que...
No he dicho moderno.
No, está, por eso has elegido bien. Vale, y entonces...
Pero bueno, por aquella época WordPress todavía no había integrado el editor de Gutenberg, por lo cual no tenía todavía esa parte de React.
Claro.
Entonces
claro,
fue justo claro. Antes de la parte de React en WordPress.
Vale, y entonces la oportunidad de entrar en automático, cuando te planteas tú, bueno, hacer el cambio, ¿no?
¿Sí?
¿Cómo fue? ¿O cuál fue la cosa que se cruzó en tu vida para que de repente dijeras, espérate,
Una pandemia.
Vale.
Sí. Casi nada, ¿no? Lo que pasa todos los días. Sí, me interesaba mucho Automattic, su filosofía. Lo conocía también por PodGitLab. No son estas compañías que siempre salen reflejadas en rankings de grandes empresas para trabajar.
Sí.
Y me gustó mucho su filosofía. Y bueno, pues lo intenté y aquí estoy.
Vale. Mira, pues yo creo que
¿Cuántos años llevas desde el 2020 entonces?
Final de 2020, pues vale. Voy a hacer 3 años y medio más o menos.
Vale. Muy bien. Y yo creo que ahora es un buen momento también para explicarnos tu título.
Vale.
Porque por aquí recordamos, por si no lo habéis escuchado, han pasado un par de automaticians antes que Héctor, Joan Artes y Álvaro Gómez. En el caso de Joan Artes, Happiness Engineer, que llevaba ya yo creo que 5 años o así cuando lo entrevistamos o por ahí. O sí, o no, igual 5 llevaba Álvaro Gómez. Que la causística de Álvaro era interesante porque estuvo de Happiness Engineer, pero luego estuvo un tiempo en WordPress.org y fue interesante, ¿no? Como nos contó ese cambio y también fue muy interesante cómo él se autodenominó WordPress Janitor, que es como el bedel o el conserje de WordPress. Sí. Entonces, cuéntanos, Héctor, en tu caso, ¿qué autotítulo elegiste?
Bueno, pues mi rol y para el que yo apliqué en Automattic es el de Technical Project Manager, ¿no? Gestor de proyectos, gestor técnico. Nunca sé si es gestor técnico de proyectos o gestor de proyectos técnicos, ¿no? Depende cómo lo mires, cambia un poco la dinámica.
Sí.
Pero luego además nos podemos asignar, como comentas, el título que queramos, ¿no? El típico título que te pondrías en la puerta de tu despacho y estas cosas. Un poco, pero que bueno, que no tiene tanta relevancia, ¿no? Y yo no me acuerdo muy bien por qué puse el que comentas, no me acuerdo qué significaban las siglas,
claro,
pero era un poco, porque ese no es el actual, ¿no? Pero era un poco como diciendo que aunque yo soy el gestor de proyectos o trabajo en lo que eso signifique en el contexto de open source, ¿no? Que eso nos daría para otra charla. Todavía estamos intentando averiguar qué es en el contexto de WordPress un gestor de proyectos.
Claro.
La idea era un poco decir que soy el escudero, ¿no? De los developers, o sea, yo intento ayudar a los developers y yo no digo como gestor de proyectos que hay que hacer, sino que como estamos en un proyecto open source, yo voy un poco asegurándome de que esto todo en orden, que vayamos a la dirección correcta, entonces de ahí lo de escudero. Pero bueno, me cambié el título y como yo estoy muy, muy involucrado en la parte de Gutenberg, me puse de título Gutenberg Connector.
Ah, vale.
O sea, conector, vale. Sí. Un poco así de palabras, un poco tonto con mi nombre y con conector.
No, oye, está bien. Muy bueno. Pues, entonces, por lo que cuentas, como buen gestor de proyectos y además con la causística especial que tiene WordPress, porque es un proyecto open source, a priori todos somos voluntarios o como mínimo es gente sponsorizada por grandes compañías como puede ser la Automattic y otros. La gracia es que nos tenemos que juntar, poner de acuerdo, ir en una dirección, como tú dices, y bueno, si sois oyentes de FreelandDev, ya sabéis que mínimo, por decir, las 3 últimas releases de WordPress han sido muy potentes. O sea, ha habido mucha chicha dentro, yo diría que son más de 3, pero bueno, son las más recientes. Y a mí me fascina cada vez que hacemos, ¿verdad, Esther? El episodio de repaso de todas las cosas que llegan es como, joder, qué de cosas llegan. Y otras que hay bajo el capó que no comentamos tanto y demás. Entonces, yo tengo mucha curiosidad por saber cómo lo gestionáis internamente. Entonces, no sé si hay un número específico de equipos que hay. Yo sé que existe el de triage, existe obviamente el de diseño, hay unos cuantos, pero no sé si nos puedes dar un número aproximado de equipos y cómo gestionáis, o cómo hablan entre ellos, o cómo no hablan, o cómo intentáis que hablen más los gestores. Sí. Un poco, sí, explicarnos desde tu punto de vista cómo se gestiona eso.
Pues dentro de Core no hay equipos como tal. Está gente más enfocada a trabajar en, digamos, Core, en la, sí, parte de track,
vale,
de PHP. Y luego la gente que está más enfocada a Gutenberg, al editor, pero que bueno, que también en muchos casos trabajan también en track y SVN, porque bueno, toda la parte de PHP o la haces en el repositorio de Gutenberg y luego la tienes que migrar, o la trabajas directamente en SVN y track. Cada cosa tiene sus ventajas e inconvenientes. Uh-huh. Pero a nivel equipos, no, dentro de lo que es la comunidad, no hay nada así formal. Lo más parecido a eso serían los componentes que tiene WordPress, que tienen maintainers, ¿no? Y uh-huh. Digamos que cada persona, cada maintainer de componente es un poco responsable de asegurarse que ese componente esté, pues no tenga issues abiertas y que esté al día. Pero luego ya en la parte de Gutenberg sí que podríamos decir que hay más equipos, ¿no? Pero no son equipos de WordPress como tal. Lo que pasa, vale, es que Automatic, una gran parte de los contribuidores de Gutenberg estamos sponsorizados por Automatic. Uh-huh. Entonces, para nosotros sí que es un poco más fácil organizarnos dentro de la estructura que tenemos en Automatic. Pero vamos, que a nivel de proyecto no tenemos nada. Simplemente hay proyectos, la, o sea, gente colabora en los proyectos. ¿Sí?
Sí, o sea que principalmente son gente que contribuye a Core. Mi duda era, porque yo sé que luego hay, por ejemplo, la gente de documentación sí que intenta estar un poco al día de lo que se va sacando, porque cuando se lanza el primer release candidate, se intenta sacar toda la documentación. Es verdad que durante, sí, ese tiempo se van publicando cosas, pero se hace la field guide, que es un trabajazo de recopilar todo lo que se está haciendo. Entonces sé que mínimo documentación sí que está un poco involucrado. Sí, di.
Vale, no estaba enfocando a la release, al lanzamiento. Sí, en el lanzamiento tenemos como 10 o 11 roles, depende también de...
Vale, sí.
De si es más grande,
igual no
más
me
pequeña,
he explicado bien, yo me refería más a esa parte, sí.
Sí, en los lanzamientos hay distintos roles y distintos líderes, ¿no? de esos ámbitos, uh-huh, más que equipos, ¿no? Entonces, tenemos, creo que son 10 o 11, depende de la release, porque vamos, vale, añadiendo, vamos quitando, uh-huh, ¿no? Según el feedback. Por ejemplo, en la 6.5, que acaba de salir hace un mes,
sí,
probamos con un rol nuevo que era el no sé cómo sería la traducción en español, pero sí, básicamente, bueno, una persona encargada de asegurarse de que los temas por defecto anteriores no se rompieran con las nuevas características de la 6.5. Entonces, cada líder de ese ámbito, ¿no? Los líderes de documentation, los de core, hay... lead técnico de Core, lead técnico de Gutenberg, trias de editor y trias de Core. Uh-huh. Cada lead o cada líder de ese ámbito, ¿no?, tiene que asegurarse de que todo está en orden. No tiene, uh-huh, que hacer todo el trabajo, pero tiene que revisar que todo lo que afecte a ese ámbito esté correcto, y en caso contrario notificarlo, y intentamos buscar a contribuidores que nos ayuden a solucionarlo. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de documentación que has puesto no significa que los leads de documentación tengan que hacer toda la documentación. Significa que si hay X características nuevas en la release, uh-huh, que todas las que tengan que tener una dev note, pues la tengan disponible, y si no, pues hay que hablar con los desarrolladores y decirles, oye, ¿para cuándo estará la dev note?
Sí.
Puedes echar una mano, etcétera, sí, etcétera.
Uh-huh. Qué bueno. Y entonces, claro, entendiendo que hay estos distintos líderes, me imagino, o no lo sé, nos cuentas, tú como project manager aquí, que es un poco estar atento a las necesidades de esos líderes, o a que se haya buena comunicación entre ellos, o básicamente que se vayan cumpliendo los plazos, o cuáles serían un poco tus principales roles durante esos... Ponte que ya estás en el último mes, ¿vale? Antes de la release, principalmente de qué te sueles encargar o sueles gestionar.
Bueno, hay que diferenciar dos cosas, y es que, uh-huh, yo soy project manager en Automatic, uh-huh, vale, pero yo no soy project manager en WordPress, no tenemos,
claro,
esa figura. Entonces, lo que yo he hecho en los lanzamientos ha sido ser voluntario, presentarme voluntario como coordinador del lanzamiento. Entonces,
vale, uh-huh,
dentro de ese rol que he compartido con otra gente que no es de Automattic, o no es Project Manager, etcétera, lo que intentamos es coordinar a los diferentes leads. Vale. Asegurarnos de que, bueno, asegurarnos, planificarla. Asegurarse es una palabra muy...
Sí, ya he visto que has dicho uy.
Creo que no. Planificar pues las fechas de lanzamiento, lo que te digo, básicamente lo dice la palabra, coordinar. Yo diría que es, siendo honestos y humildes, es el rol menos con menos peso de la release, porque lo que hacemos es, insisto, no asegurarnos, sino intentar...
Sí. Se entiende.
Intentar ayudar a los demás leads y un poco en la toma de decisiones, ¿no? Y cuando, sobre todo cuando hay... opiniones enfrentadas y no llegamos a un acuerdo, pues dar también la nuestra y coordinar con el liderazgo del proyecto para que tomen ellos la decisión si dentro de lo que es el equipo de lanzamiento no llegamos a tener un consenso mayoritario.
Claro, es que realmente la estructura es bastante compleja porque, como tú bien has puntualizado, claro, tú eres Project Manager en Automattic y Automattic, como tú hemos comentado, tiene mucha gente sponsorizada, muchos de ellos full time, y gracias a eso, en parte, WordPress se mueve tan rápido. Pero claro, una vez que los automaticians estáis embebidos en la parte de .org, en la que todo el mundo está colaborando, claro, tienes que resituarte y colaborar con esas otras personas que no son automaticians. Claro. Y que también es la gracia, ¿no? Que haya una diversidad de opiniones, y lo mismo que es la gracia, supongo que es un poco lo que hace
la complicación.
Lo que hace complejo,
claro, o sea,
tomar decisiones.
Yo soy un contribuidor más en WordPress.
Claro.
Más o menos.
Sí. Entonces, por ejemplo, sin meterte en ningún lodazal, porque no hace ninguna falta, no sé si tienes alguna anécdota que recuerdes así, o de que ha sido estresante hasta última hora antes del release, o que había un desencuentro y bueno, o cosas igual menos tensas, pero que sean divertidas. Decir, mira, pues pasó esto. No sé, pero yo me imagino que durante ese último mes tiene que haber un ritmo de trabajo bastante potente. O sea, los leads deben de estar muy preocupados en sacar adelante su parte, y los que estáis coordinando, supongo que tenéis que ir viendo cómo avanza todo, y si se encalla algo, supongo que tiene que haber conciágulos, decir, hey, ¿cómo tiramos para adelante esto? Entonces, no sé si te viene a la cabeza alguna situación en la que, bueno, pues se haya dado alguna situación cuanto menos curiosa que puedas o quieras compartir.
Sí, bueno, estresantes creo que son la mayoría. Así curiosas no me vienen tantas a la cabeza, ¿no? Si acaso, muchas veces intento gestionarlo, que haya suficientes voluntarios para los roles dentro de la release. Por ejemplo, ahora está publicada desde hace un par de días una llamada a voluntarios para 6-6. Uh-huh. Y muchas veces le pregunto a mis compañeros de Automattic que si quieren participar como líderes líderes técnicos del editor, ¿no? Yo siempre les digo, no, la mayor parte del trabajo es antes de beta 1. Una vez que pasa beta 1 ya va todo sobre ruedas y demás. Y no sé qué pasa, que al final siempre después de beta 1 siempre hay un problema, se inquista algo y hay más trabajo.
Y te lo echan en
No, son muy buenos en ese sentido. Pero es verdad eso, que en teoría la mayor parte del trabajo es antes del beta 1, porque ahí haces una congelación del código, ya debería estar todo incluido. Pero si hay un problema después, es más estresante porque ya
va. ¿Y suelen repetir o una vez han colaborado en una dicen, uff, yo aquí no vuelvo a meterme?
Hay roles que repiten bastante, por ejemplo, los de triage repiten bastante, Ann McCarthy repite mucho, Rich viene siendo el design lead de unas cuantas releases, yo también he contribuido mucho he colaborado mucho en el de coordinador de release últimamente, pero la parte técnica se suele repetir menos porque es bastante más agotadora, es bastante más exigente y suelen tomarse un descanso. No recuerdo que haya habido nadie en la parte de editor que haya hecho dos releases, dos lanzamientos seguidos. A lo mejor una vez cada 2 años, algo así. Además que hay bastantes contribuidores bastantes desarrolladores que pueden hacer ese rol. Entonces vamos rotando bastante. En la parte de core lead sí que ha repetido bastante gente.
Muy bien. Y yendo a un caso específico que tenemos relativamente reciente y también hasta donde tú quieras hablar y comentar, en la release o el lanzamiento de WordPress 6.5 se dio la situación de que se tuvo que retrasar bastante a última hora el lanzamiento, ¿no? Se comunicó que era un tema de decidir dónde se ponían las fuentes, básicamente donde se guardaban las fuentes de la nueva font library, o sea, de la librería de fuentes, que de hecho es una de las mejoras más potentes que ha llegado. Llevaba varios, de hecho yo creo que en varios lanzamientos anteriores y había estado a punto de salir, pero no llegó a salir. Llevaba un mínimo un par. Bueno, total, que llegó este momento en el que estaba todo a punto de salir y se dijo, espera un momento, que VP Content o Uploads, o no, eligiendo la carpeta, básicamente, donde. Sí. Entonces, hasta donde tú quieras comentar o te apetezca, sí, hablar del tema, ¿cómo fue aquello? O al menos la toma de decisión o todo eso, porque si no lo recuerdo mal, fue el mismo lunes en el que se decidió que el siguiente lunes, o sea, que el siguiente martes no iba a ser la release, sino que se iba a postergar una semana. O sea, que hubo ahí, me imagino, que movimiento de última hora interesante.
Pues si no recuerdo mal, no hubo tanto movimiento. Ah. Lo que pasa es que veníamos de una decisión previa tomada durante WordCamp Asia.
Vale.
Claro, que allí fue donde nos juntamos en persona y dijimos, a ver, vamos a encontrar un camino que nos satisfaga a todos. Uh-huh. Y de ahí vino un post que publicó Josefa, ¿no? Recogiendo todo lo que hayamos comentado, en el que se especificó un camino a seguir para que las fuentes fueran lanzadas de una manera satisfactoria para todos. ¿Qué pasa? Que según nos acercamos al lanzamiento, hubo un par de partes de ese plan que no daban tiempo a completar. Uh-huh. Entonces se decidió cambiar la carpeta otra vez a la anterior. Es decir, el plan que se decidió durante WordCamp Asia no se pudo llevar a cabo.
Vale.
Y se usó otra vez la carpeta, digamos, más segura,
sí.
O que había un consenso mayoritario de que era más segura, que era la de Uploads. Entonces, como se hizo ese rollback, digamos, se decidió posponer la release para que no fuera un cambio de última hora y se lanzara al día siguiente, sino que hubiera por lo menos un par de días de testeo.
Claro, sí. Claro. Yo aquí, hasta donde tengo entendido, el ir a Uploads, que es una carpeta más segura, a priori es porque algunos hostings, igual por sus medidas de seguridad o cómo tienen configurado, el meterlo directamente en VP Content podía dar algún tipo de problema. ¿Iba por ahí un poco la cosa?
Sí, sí, va por ahí. Hay hosting que tienen mapeada la carpeta de Uploads a S3 o tienen sus configuraciones muy específicas para los directorios. Entonces, realmente había incógnitas ahí de qué podía pasar, ¿no?
Yeah.
Si había una carpeta nueva. Realmente, ahí hay decisiones muy distintas. Yo, por ejemplo, lo que he visto es feedback de hosting que han dicho, mira, a mí es que me da igual la carpeta porque como hay un filtro para seleccionar mi propia carpeta, lo hemos configurado. Claro. Y no da igual la que pongáis directamente.
Claro, básicamente con un clic pueden cambiar las normas que tengan o los filtros que tengan, que tampoco. Claro, lo que pasa es que supongo que se jugó lo más seguro posible para, claro, como estamos hablando de millones de instalaciones y un montón de hostings distintos, que cada uno es de su padre y de su madre, pues para no tener, me imagino yo, una avalancha o un pequeño drama con esto, supongo que se optó por la versión más segura.
Sí, como te digo, no tiene por qué ser más segura, pero si con eso se evita un 0,01% de errores, aunque un porcentaje sea muy pequeño, en volumen total, en cantidad total, es un número muy grande de errores. Entonces se tomó esa decisión.
Vale, ¿tú crees que, y hablando de mirando un poco a la 6.6, ¿crees que de cara al futuro se intentará poner en la carpeta que originalmente, bueno, o que después de WordCamp Asia se había decidido que se iba a hacer así, o sea, de meterlo, o crees que se va a dejar donde está para que no haya más sustos en el futuro? Esto ya es.
Pues es una buena pregunta.
Es obviamente opinión
muy complicada.
Sí.
Te digo, porque a mí me gustaría que se cambiara de carpeta, pero es verdad que hay que explicar bien por qué se quiere que haya una nueva carpeta. Uh-huh. El riesgo que yo veo es que todo lo que sea migrar datos y mover ficheros de aquí para allá conlleva, yo creo, más riesgo que usar directamente la nueva carpeta. Entonces, sí, estamos hablando de, en todas las instalaciones, mover, hacer una migración de datos.
Sí.
Entonces, eso yo creo que puede conllevar más riesgos todavía. Entonces, me temo que no va a ser tan fácil como en 6.6 cambiarlo de sitio. De hecho, no sé si está ya, pero una de las mejoras que se comentaron para comprobar que la nueva carpeta era segura era añadir un check al plugin este de SiteHealth. Uh-huh. Entonces, primero hay que recolectar la información, ver si es posible a nivel macro, ¿no?, que no haya de problemas, añadir una nueva carpeta, y luego ya pensar en la migración. Entonces, yo creo que llevará un poquito más de tiempo. Vale. Pero creo que es algo que me gustaría que hiciéramos porque no me gustaría que WordPress como proyecto tomara el camino fácil de dejarlo en Upload porque es la ruta fácil, digamos, ¿no? Quiero que, me gustaría que lo intentáramos por lo menos como un mensaje de que queremos hacer las cosas bien, ¿no? Sea lo que sea, uh-huh, que consideremos como proyecto que es la solución correcta, que la intentemos.
Vale, sí, sí, tiene sentido, tiene sentido. Vale, y siguiendo con la 6.6, igual moviéndonos a cosas un poco más atractivas o sexys, porque lo de cambiar de carpeta, igual hay gente que dice, oye, mira, dejar de hablar de carpetas, que yo al final lo que quiero es poder descargarme las fuentes que me interesan, claro, y que se vean. ¿Que hay alguna cosa de las que se están trabajando en 6.6, que obviamente vienen de anteriores releases que no se habían terminado, y que te resulte especialmente interesante? Puede ser tanto a nivel de usuario o a nivel de proyecto. Bueno, básicamente alguna que te guste especialmente.
Pues hay una que no entró en 6.5, uh-huh, que es la capacidad de sobreescribir los patterns, ¿no? Que sí, tú tengas un pattern, ¿no?, sincronizado entre varios lugares en tu web y puedas sobreescribir en instancias concretas el valor que quieres, ¿no? Es como llevando al siguiente nivel los patrones sincronizados.
Sí.
Los puedes tener sincronizados, pero luego en una instancia concreta le pones un valor concreto. Entonces, eso va a dar mucho, mucho juego.
Sí.
Y otra cosa que creo que va a estar muy, muy guay es, no sé al final el nombre que tiene, porque esto de nombrar cosas es complicado, pero una especie de ensamblador, ¿no? Para un flujo nuevo para que cuando vayas a armar una página como usuario, uh-huh, entres directamente en la vista de zoom out, uh-huh, y puedas añadir secciones directamente con patrones, y a partir de ahí, en vez de empezar directamente de lleno añadiendo bloques en el editor, que tengas una vista de pájaro y montes primero las secciones y a partir de ahí pasas al siguiente paso, sí, hacia abajo, digamos, ¿no? Un flujo más más intuitivo para usuarios.
Sí, yo he visto la demo que hizo Rich hace nada, yo creo que fue hace unos días que hubo la Hallway Call. Bueno, perdonarnos porque utilizamos mucho inglés, porque se utiliza mucho inglés en este. Y vi esa parte y creo que a nivel de maquetación puede ser súper, súper interesante, porque tienes una visión mucho mejor de si estás escribiendo tu post, es genial estar dentro del bloque, vas dándole intro, vas haciendo. Pero si estás maquetando, sí que ahora a veces hay que hacer mucho scroll, ¿no? Es verdad que
es complicado tener la visión más completa de una página o de un sitio.
Eso es.
Claro, primero maquetarla, como decís, y luego ya entrar al detalle, ¿no?
Sí, sí. Es verdad que la barra lateral de visión de lista, que lleva ya bastantes versiones, es una maravilla. Y encima ha ido mejorando porque ahora muestra previews, puedes ver los nombres, eso ayuda. O sea, el esquema ayuda un montón, uh-huh, pero claro, verlo visualmente con ese zoom out es todavía más potente y puede ayudar. Yo una de las, uh-huh, cosas que también tengo ganas que se quedó, bueno, se quedó obviamente el block binding, que es este, como decíamos, que lo podíamos decir en castellano.
Mapeo
de atributos.
Que llegó en la 6.5 y ya le estamos sacando muchas chispas, tanto Esther como yo. Me imagino que llegará la parte de interfaz de usuario, porque ahora mismo tienes que ir pues pegando el HTML tal cual, que como tengas muchos atributos que quieras utilizar, es aquello, te tiras todo el rato en el editor de código, y yo me imagino que o deseo que eso llegue. Y también hay una cosa que pinta bastante chula, que es, creo que se llama Data Views, en cómo se llama por ahora, que es el cómo se visualizan principalmente páginas y entradas, porque creo que Custom Post Types todavía no, pero está muy guay porque es una forma muy visual. De tú puedes elegir si se ve la imagen destacada, si se ve el excerpt, el autor, lo que sea, y te puedes crear como tus propias vistas personalizadas. Y creo que ahí tiene mucho poderío, o sea, mucho potencial, mejor dicho. Y estoy deseando también que saquen, como buen developer que soy, que saquen algún filtro para que también podamos meterle mano a nivel de decir, oye, mira, pues cuando sea este custom post type, cuando llegue soporte para eso, créame directamente esto que te, ¿no?, que te estoy indicando en el filtro. Bueno, me voy un poco por las ramas porque ya hay unas cuantas de 6.6, cosas de 6.6 que pintan muy bien y nada. Que por cierto, el release está pensado para, y esto solemos hacer gracia, es julio,
agosto, ¿no?
¿No? Suele ser
julio.
Solemos hacer coña los que creamos y mantenemos webs porque las releases, o sea, los lanzamientos de WordPress suelen ser, pues eso, en verano suele haber una y luego...
15 de agosto, en Navidad, en Semana Santa, siempre nos pilla de vacaciones.
Donde viene mal. Sí. La siguiente va a ser el 16 de julio.
Eso es.
Aún sí. Estaremos por ahí.
Sí, sí. A nivel de naming, no sé si quieres comentar alguna anécdota de cómo decidís cuando sale algo nuevo, ¿no? Bueno, una característica nueva, pues eso, pues block binding, pues en inglés yo creo que se entiende muy bien, pero tiene una traducción pues un poco más compleja en castellano y esto pasa con bastantes cosas. No sé si tienes alguna anécdota que quieras compartir al respecto.
Sí, como sabéis, en informática solo hay dos cosas complicadas. Una es invalidar cachés y la otra es poner nombres a las cosas. Y bueno, es que somos informáticos muchos de nosotros y no es nuestra especialidad. Entonces, no solo tenemos distintas cosas con nombres parecidos, como el Navigation Component, Navigation Blog, hay mil navigations por ahí.
Sí.
Sino que a lo mejor la misma cosa tiene dos nombres distintos, ¿no? Porque una la llama de una manera, otra la llama de otra manera. Entonces, estamos últimamente intentando decidir un nombre que para las cosas que lanzamos, para las cosas nuevas, que sea canónico, digamos, ¿no? Que sea el de referencia y que tenga sentido para el usuario, no solo para nosotros como desarrolladores o diseñadores. Uh-huh. Entonces, una anécdota curiosa fue cuando lanzamos la paleta de comandos.
Uh-huh.
Estuvimos, hay un hilo en GitHub también del tema, ¿no? De cómo llamar a eso, si no me equivoco. Y estuvimos lanzando ideas de cómo podíamos llamar a esa paleta de comandos, ¿no? Fijándonos en otro software que tiene esa funcionalidad también. Y una de las sugerencias que había era llamarlo Wayfinder, que la verdad es que es un nombre que está muy chulo y queda muy bien en inglés, pero luego dijimos, ostras, pero cuando traduzcamos esto, ¿cómo va en español? El buscador de caminos, o sea, el buscador de caminos para la paleta de comandos, pues no habría sido muy... No habría tenido tanto gancho como en inglés, digamos.
Es verdad que aún así, paleta de comandos, porque nos estamos empezando a acostumbrar, pero suena raro. En realidad, no es de estas cosas que, o Spotlight suena súper bien y dices, ya, Spotlight en castellano, que sería algo
punto
parecido, ¿no? Sí, claro.
Sí, punto
y es como, sí, son cosas...
Bueno, y nos pasó mucho tiempo con el bloque, el de Query Loop, que yo ya no sé...
Sí.
No sé cómo se llama ahora.
Sí.
El bucle de consulta, ¿no? Algo así.
Bucle de consulta, creo que no se ha quedado así, pero se cambió de nombre en castellano.
Cambió varias veces y ya no sabías cómo nombrarlo.
Y yo tiro mucho de decir Query Loop. Porque
claro,
el query block,
porque query loop ya está, porque tampoco.
Bueno,
sé
que además es query loop block, pero bueno, solemos hacer la versión recordada. El tema del naming es fascinante y es muy complejo. Y un ejemplo también muy potente de lo difícil que es cambiar luego las cosas es Gutenberg. Que Gutenberg es un proyecto con sus cuatro fases, es obviamente el plugin donde ocurren todas las, ¿no?, todos los testeos y demás. Pero el editor de bloques se le llama Gutenberg. Y es muy difícil. O sea, hay muy poca gente que intentemos ser un poco puristas y decir, a ver, el editor de bloques es el editor de bloques, el que utiliza todo el mundo, y Gutenberg es el proyecto, es el plugin, es otra cosa. Pero ya te digo yo que el 80% de la gente lo utiliza indistintamente. Editor de bloques y Gutenberg es lo mismo. Y es como...
Sí.
Es difícil de cambiar.
Y el nuevo editor del sitio, o
el full site editing, luego era
site editing. El moderno, yo qué sé, es que un poco caótico.
Sí, es pero complejo, bueno. Es complejo. Y pues yo creo que también, para ir cerrando, si hay alguna persona que nos está escuchando y dice, bueno, pues a mí lo de contribuir en algún lanzamiento de estos, que por cierto, si no estoy equivocado, en los últimos lanzamientos, ha habido entre 500 y 700 voluntarios, ¿vale? O sea, sumando toda la gente que hace algo en un release, que es un montón de gente. Y entonces igual hay alguien escuchando que dice, si yo quisiera aportar mi granito de arena, ¿cómo sería la forma más sencilla de contribuir?
Pues hay muchas maneras, ahí depende un poco de los intereses o de los skills, ¿no? De la persona que quiera contribuir. Uh-huh. Quizá yo me centre un poco más en la parte core de técnica porque es la que estoy más acostumbrado, pero bueno, se puede contribuir de muchas más maneras, desde traducciones, documentación, hay muchísimas maneras. Uh-huh. Entonces, lo mejor es acercarse a make.wordpress.org y ver un poco los distintos grupos que hay de trabajo y seleccionar uno que te llame la atención o que se ajuste más a tus características, y a partir de ahí se puede contactar a gente que pertenezca a esos grupos o venir al Slack de WordPress. Uh-huh. y mirar a ver maneras de contribuir. En cuanto a específicas a esos grupos me refiero.
Sí, sí.
En cuanto a Core y Gutenberg, bueno, Gutenberg, lo mismo, lo que hemos dicho antes, Gutenberg es Core, pero es otro repositorio, por entendernos. Ahí hay dos maneras. Depende de si alguien es más habilidoso, está más cómodo en PHP o en JavaScript. Uh-huh. Se puede acercar al track de WordPress y buscar tickets que sean más sencillitos, ¿no? Que sean. No recuerdo si tiene una etiqueta específica para ese track, pero en GitHub, en el repositorio de Gutenberg, sí tenemos una etiqueta que es la de Good First Issue, uh-huh. que son tickets, ¿no? Para que los pueda, que los puede. Que son más accesibles, ¿no? Para alguien que todavía no ha contribuido y son un buen paso para iniciarse a uh-huh. contribuir en Gutenberg.
Vale, bien. Fantástico. Muy bien. Pues nada, no sé si te has quedado con ganas de contar algo más, Héctor, o...
Pues sí, lo que pasa es que ahora mismo no tengo nada concreto, pero seguro que si me nombras algún tema...
Seguro que según le dé al stop dirás, ah, pues mira, que esto...
Ah, se me ha olvidado. Bueno, ya sabes que aquí, cuando sí. quieras, puedes volver a pasar a contarnos cosas de estas que nos encantan.
Sí.
Sí, nada, lo único que, como has comentado, no me dejo ver mucho todavía por las webcams españolas, ¿no? Siempre se me solapan con alguna otra cosa, pero bueno, a ver si este año... puedo acercarme más por alguna WordCamp. Creo que la de WordCamp Cartagena es en unas semanas.
Uh-huh, sí.
Si los tiempos me dan, me acercaré porque es la que más cerca tengo.
Claro, eso te iba a decir, te queda relativamente, ¿sí?
Y nada, a ver si puedo hablar con los oyentes en persona.
Qué bien, genial. Qué bien, sí, sí. Nosotros seguramente, bueno, Héctor y yo nos veremos en WordCamp Europe, ¿no? Si todo va bien, en Torino. Igual algún oyente se viene. Sí. Esther, ya sabemos que esas fechas principios de junio son... Hay muchos festivales de...
Los míos festivales y cosas varias de niños. Siempre me coincide.
Sí, sí. Y nada, pues eso. Muchas gracias, Héctor, por pasarte por aquí. Ya hemos entendido un poco mejor cómo va el tema de gestionar un lanzamiento. Y nada, que yo sigo fascinado por la cantidad de gente... también de la comunidad WordPress española que está haciendo, bueno, cosas con bastante impacto. O sea, que todos los contribuidores cuentan y obviamente, ¿qué voy a decir yo? Que soy uno de los que contribuye de forma, bueno, más modesta, por así decirlo. Pero tener, pues, gente como tú, también me gustaría traer por aquí a Luis Herranz, que ha estado, bueno, gestionando la Interactivity API, que es otra de las grandes cosas que ha llegado. Sí.
¿De cómo la llamamos en español?
Bueno, claro. Claro, API de interactividad, pero claro.
Ah, pero API ya es inglés. O sea.
Chica. Bueno.
Volvemos a lo mismo.
Sí, pero API ya lo hemos normalizado.
Sí, es verdad, totalmente. Hay que hacer algunas concesiones, por así decirlo. Pues nada, lo dicho, Héctor, muchas gracias por haberte a pasado vosotros. Por aquí. Y nada, que nos vemos en unos meses.
Nos vemos. Venga. Un saludo a todo el mundo.
Chao. Chao.
Chao.
Chao.